¿qué lengua utilizamos tú y yo en el día a día cuando hablamos por WhatsApp, cuando nos llamamos por teléfono, cuando qué lengua utilizamos tú y yo?
Pues el inglés, sorprendentemente, yo creo que para muchos, y a día de hoy sigue siendo así, es raro escucharte en castellano, aunque tienes una voz muy bonita,
Gracias.
pero es raro para mí porque, bueno, lo puedo contar yo, ¿me dejas?
Sí, cuéntalo, cuéntalo. ¿Por qué
Porque
un gallego y un andaluz hablan en inglés en lugar de utilizar español?
fue difícil porque recuerdo que tú vivías con un chico también de Málaga, español, y con él hablabas en español, pero tú y yo nos pusimos ese reto y empezó siendo una apuesta graciosa de que cada vez que el uno le hablase al otro en castellano, nos teníamos que pagar, creo que eran 10 peniques.
10 peniques,
10
sí, 10
peniques.
peniques.
Entonces había esa competición sana de a lo mejor yo le decía, hello, ¿cómo estás? Paga. Y 10 peniques. Entonces llegamos a esa conducta, ¿no? En plan súper sana, en la que al final nos hablábamos en inglés, aunque hubiese gente española. A veces sí que teníamos nuestros momentos de break tácticos, que decíamos de, venga, en esta cena que solo hay españoles, vamos a hablar en español. Pero aún así se me hacía raro.
Sí. Yo me acuerdo que una vez te equivocaste, o sea, no te equivocaste, sino que por error me hablaste en castellano y recuerdo que estaba sacando la cartera y encima me dijiste tres o cuatro insultos más en español y dijiste, toma, toma, como ya aprovecho y te...
Para sumar,
Pero
Omega,
sí, no, o sea, nosotros hay que tener en cuenta que éramos estudiantes, no teníamos un duro. Entonces,
sí.
10 peniques era pues lo que podíamos apostar, pero yo creo que no era tanto un tema de dinero porque 10 peniques tampoco nos solucionaban la papeleta, ¿no? Tampoco nos solucionaban la situación. Pero sí era más un tema de competición, ¿eh? De yo
Ahí
voy a
está.
ganar y
Sí,
yo
sí,
voy a
sí, sí, sí.
utilizar menos el español que tú. Y yo pienso que para mí era más difícil por eso, porque mis recursos de español eran súper limitados. Y también por una razón, porque yo tenía súper claro que yo había ido a Inglaterra a aprender inglés. Si no, si yo hubiera querido ir de Erasmus a disfrutar, a beber cerveza y a pasármelo bien, hubiera ido a República Checa, hubiera ido a Bulgaria, a Rumanía, a cualquier otro sitio donde hubiera pagado en euros y además era súper barato. En República Checa creo que la gente pagaba 80 euros por tener una habitación durante un mes.
Sí, sí,
La
sí, sí.
cerveza era barata, yo en aquella época todavía bebía, la cerveza era barata, yo qué sé, todo era mucho más barato. Entonces, claro, cuando yo fui a Inglaterra, los españoles que me proponían hacer algo, normalmente yo nunca quería, siempre decía, no, no, lo siento, tengo que estudiar, tengo que hacer algo. Entonces, claro, dio la casualidad de que tú y yo congeniamos muy bien y encima también teníamos un pequeño grupo en el que el resto de personas eran un francés, un nigeriano, un brasileño, entonces estábamos forzados a hablar en inglés. Pues digo, bueno, como tú y yo vamos a pasar mucho tiempo juntos, pues esta idea es fantástica para que podamos seguir practicando. Por
Sí,
cierto.
además yo saco, perdona que te moleste, además yo saco algo muy bonito de esto y es la importancia que tiene cuando aprendemos un idioma a no tener miedo a hablar, a que estamos aprendiendo y la misma palabra lo dice, aprendemos. Entonces hay que hablar, hay que lanzarse, y si te equivocas, ya sabes qué error has cometido y no lo vas a cometer. Entonces
Yo creo también, o sea, yo creo que nosotros recordamos mucho mejor las cosas que, si tú piensas en anécdotas de tu vida, estoy seguro de que las que mejor recuerdas son aquellas que han sido, has tenido mucho miedo, te lo has pasado muy bien, aquellas que asociamos a las emociones. Entonces, yo creo que si tú cometes un error y pasas un poco de vergüenza delante de la gente, pues esa vergüenza te va a ayudar a recordar ese error y a no volver a cometerlo. Y
claro.
también creo que, por ejemplo, los niños, hay un gran debate de si los niños aprenden mejor idiomas que los adultos o no. No sé por qué existe ese debate, porque yo creo que está claro que los niños aprenden mejor, pero creo que una de las muchas razones por las que aprenden mejor es porque ellos no tienen vergüenza, ellos no piensan en cómo me van a juzgar. Y los adultos están completamente obsesionados con no cometer ningún error, porque
Sí,
piensan
sí, sí,
que si cometen un error, los otros van a pensar que son estúpidos, van a hacer el ridículo o tal. A mí eso, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Desde que tenía 14 años empecé a hablar, cometí muchos errores, muchos que son divertidos aún los recuerdo, y cuando empecé a hablar en inglés tampoco me daba vergüenza, vaya. Yo sabía que cometía errores, sé que mi acento no es perfecto, pero bueno, y ahora estoy hablando francés a nivel más o menos B2, y tampoco me importa cometer errores, de verdad. Hablo durante una hora y hago lo que puedo, pero lo hago. Vale, ¿recuerdas exactamente nuestra primera interacción, Julio, o no?
Sí, me acuerdo. Estas cosas no se olvidan. Yo me acuerdo que estábamos en... Era una feria que hizo la universidad para presentar las actividades y los grupos que había, pues si querías apuntarte a badminton, a tenis, fútbol. Y yo me acuerdo que estabais fuera, tú y tu compañero de piso.
Sí.
Y aparecí yo, y porque yo sabía que hablabais español porque antes habíamos tenido la reunión, aunque en esa reunión no hablamos, pero habíamos tenido la reunión de bienvenida. Y bueno, tú me preguntaste si era buen futbolista, porque yo creo que tenías buen ojo y lo sigues teniendo, entonces me viste cara de futbolista y yo te dije que sí, y efectivamente te lo demostré, ¿no? Que...
Sí, me dijiste que tenías skills.
Sí, Pirlo.
Eso es. Bueno, después, más tarde, jugando al fútbol, en esa misma etapa de Erasmus, ¿qué pasó, Julio? ¿Qué me hiciste?
Todavía no se sabe quién fue, pero yo sé que te lesionaste, pero... unos dicen que fui yo, otros dicen que fue un fantasma. No lo sabremos nunca, yo creo.
Bueno, me hiciste un esguince, ¿no? Un esguince, sí. Y estuve, recuerdo, uno o dos meses allí que no podía caminar. Fue horrible. Lesionarse de esa forma en un país extranjero sin tener ni idea de cómo funcionan los protocolos del hospital y todo eso es horrible. Vale, háblame también, Julio, de cuántos idiomas hablas, porque lo hemos hablado un poco por encima, pero quiero que me digas cuántos idiomas hablas y a qué nivel.
Pues de manera nativa hablo el español y el gallego. Derivado del gallego hablo portugués. No tengo ninguna certificación oficial, pero desde que era pequeñito pues he tenido muchos amigos que eran del norte de Portugal, entonces puedo defenderme, puedo tener conversaciones a nivel profesional incluso, porque he trabajado con gente de Lisboa. Y ese es el primer idioma, digamos, que no sea el nativo que sé hablar. También sé hablar el inglés, que tengo actualmente un C1 certificado. Y también
es curioso que yo tenga un C2 y tú tengas un C1, porque tú hablas mucho mejor que yo. Así que tienes que presentarte al C2 para sacártelo.
Voy a hacerlo, ya solo sea por no darte otros 10 peniques.
Sí.
Y el inglés, ya, bueno, como comenté, tengo un C1 y tengo un B2 de francés. Y actualmente pues he empezado a estudiar italiano porque es un idioma que me parece muy romántico y me apetece también aprenderlo, a ver qué tal. Además, creo que hablando español, el italiano va a ser también creo más sencillo de aprender que si no fuese español, claro.
Por supuesto, al final yo creo que mucha gente me pregunta, ¿es difícil aprender español? Y digo, pues depende. Si eres portugués es súper fácil, si eres chino es bastante complicado porque las estructuras son completamente diferentes. Y claro, el italiano al final se parece muchísimo, ¿no? La gente tiene la broma de que es como el español con la mano aquí. Bueno, ¿qué métodos has utilizado para aprender los otros idiomas? Por ejemplo, el inglés ya nos lo has contado, el portugués porque se parece al gallego. Pero por ejemplo, para aprender francés, ¿qué has hecho?
Primero, como hablábamos antes, perderle el miedo a equivocarme. Me apunté a cursos de francés, iba a clase y participaba mucho, y si cometía un error hasta lo agradecía porque me ayudaba a aprender. Y otra cosa que recomiendo, o que a mí desde luego me ha ayudado a aprender idiomas, es cogerle cariño al idioma. Y me explico. Si hay una serie que te gusta mucho, mírala en el idioma que quieras aprender. Oblígate a hacerlo, aunque te suenen raras las voces, oblígate a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que la serie te va a gustar. Entonces, lo único que tienes que hacer es prestar la atención a aprender el idioma, porque tú sabes que el contenido te va a gustar, y si haces algo que te gusta, si tienes un profesor que te gusta como da clase, tú vas a aprender más. Cuando éramos pequeños nos pasaba. A lo mejor había una asignatura que nos encantaba, pero el profesor no nos gustaba y la asignatura la odiábamos. Pero era mentira, porque un profesor hace mucho. Entonces, un buen profesor y cariño a la lengua que estamos aprendiendo a través, pues eso, de hacerla con actividades que nos gusta y sobre todo sin tener miedo a equivocarnos, yo creo que son las tres claves del éxito.